Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este domingo 31 de agosto, último día del verano con el que despedimos este mes, una jornada en la que estamos pendientes del tiempo. Tendremos cielos despejados en gran parte de España, pero el frente atlántico que entró ayer por Galicia se sigue expandiendo por más puntos de la península, algo que nos va a dejar más cielos nublados y nubosos en todo el norte, en la zona de Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra. A estas comunidades se van a sumar otras dos, Castilla y León y Cataluña. Una inestabilidad que puede dejar lluvias en varias de estas zonas. Una tendencia que también va a continuar esta semana, como nos ha contado aquí en COPE el meteorólogo Jorge Encina.
Una semana que vamos a ver un contraste entre el norte y el sur, ¿no? Porque van a seguir entrando esos pequeños frentes, esas pequeñas borrascas, ¿no? Por tanto, comunidades del Cantábrico, incluso entrando en las zonas del Pirineo, chubascos, precipitaciones no muy abundantes, pero que se van a ir distribuyendo entre el lunes y viernes próximo.
Una bajada en los termómetros que estamos disfrutando, aunque muchas regiones superan hasta ahora los 30 grados, como son Zaragoza, Sevilla o Albacete. Y otras como Murcia ya están por encima de los 35. Temperaturas más suaves que no han impedido que millones de españoles apuren hasta el último día de este verano, que decimos metafórico para muchos que terminan sus vacaciones. Hoy, como te decía, último día de agosto y muchos españoles ya han emprendido ese viaje de vuelta a casa. Es más, es posible que tú nos estés escuchando desde el coche ahora mismo. Y es que desde este pasado viernes hasta la medianoche de hoy domingo, está activada la operación retorno de la Dirección General de Tráfico. Se prevén más de 5 millones de desplazamientos por carretera y precisamente nos vamos a ir en directo hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Granada, en la A44, en Durcal, sentido Jaén. En Huelva, la A49, en Bonares, dirección Sevilla. También en la entrada a Madrid, por la 1, en El Vellón. En Albacete, la A31, en Albacete, capital hacia La Roda. Y un último en Valencia, en la AP7, en Vétera, hacia Alicante. También encontrarán retenciones de entrada a Madrid por la A3 en Fuente Duña de Tajo, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Torrelodones. En Sevilla, en la AP4, en Las Cabezas de San Juan, hacia la capital espalense, también en Cádiz, en la A48, en su incorporación con la A4 en Chiclana, en la salida de Huelva por la A49 en San Juan del Puerto, también en la salida de Murcia por la A7 en Espinardo, en Toledo, en la A5 en Valmojado hacia Madrid, en Cantabria, en la A8 en Laredo, dirección Bilbao, y por último, en Tarragona, en la AP7 en la Almella de Mar, hacia la capital tarraconense.
Gracias, Marta, seguiremos muy pendientes. Una situación en las carreteras que atraviesa su peor momento de las últimas décadas. El 52% de la red tiene problemas, como lo refleja un estudio de la Asociación Española de la Carretera. De hecho, se estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros para solucionar todos estos problemas. Por lo que, precaución al volante, como siempre os decimos. A los desplazamientos por carretera sumamos los que apuestan por viajar en ferrocarril. Durante estos días, más de 4.300 trenes están circulando por las vías españolas. Esto, ya sí mismo, es una verdadera aventura. No hace falta que te vayas a Kenia o Costa Rica, porque lo que allí buscas lo encuentras en los trenes. Tensión, emoción, todo se vuelve impredecible. Sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas, sino que se lo digan a los 210 pasajeros que viajaban en el AVE que conecta Madrid y Almería y que ayer tuvieron que bajarse porque el tren se incendió en la cochera. Ese fue el preciso instante en el que obligaron a desalojarlo y se quedaron tirados en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real. Esto fue en cadena y detuvo el tráfico ferroviario durante 2 horas entre Madrid y Andalucía. Un tiempo en el que pudieron aprovechar, por ejemplo, para ver las redes del ministro y comprobar que no decía nada. Al menos de los transportes, claro, porque tildando de inútil a Mañueco, sí pudieron ver tweets relativos a eso. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál dirías que es la canción del verano? Yo la tengo clara y te adelanto que es digna sucesora de Jordi Dan.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
La letra es sencilla y yo creo que todo el mundo se la sabe. No solo eso, sino que a todo el mundo cuando pasa algo en los trenes se le viene este momento a la cabeza. Y decía esto sin ni siquiera sonrojarse. Pero desde esta oda al transporte que hizo Puente, la situación se ha cronificado. Ya es habitual que los trenes no salgan ni lleguen a tiempo, o incluso que por alguna incidencia te dejen tirado. Lo peor es que desde el gobierno lo niega todo, aquí no pasa nada, y si lo hubiera, pues es culpa de los presidentes autonómicos del PP por donde pasan las vías.
¿Que hay incidencias? Sin duda. ¿Que tenemos que mejorar en este terreno? Sin duda, pero insisto, pongámonos en situación. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos crecido? Y eso explica mucho de las incidencias que estamos sufriendo y de la puntualidad que tenemos en la red.
Esto, más allá del mal trago que hacen a pasar a las personas, da una imagen de España que nos deja en evidencia. Y más en un momento como es el verano, en el que millones de turistas españoles y extranjeros lo utilizan para desplazarse. Un turismo que es uno de los pilares de nuestra economía. Representa más de un 13% del Producto Interior Bruto, por lo que la importancia que tiene esto queda fuera de toda duda. Es más, para que te hagas una idea, una de cada cuatro empresas de Baleares y Canarias se dedica al turismo. Por lo que algo tan importante como es el turismo no lo podemos tratar a la ligera. Y más cuando nos marcamos el reto de lograr 100.000 millones de visitantes. Aunque todavía tenemos que esperar las cifras oficiales, pero ya podemos ir haciendo un balance. Las sensaciones son buenas, aunque se van complicando, ya que todas las previsiones apuntan a que no vamos a superar el récord del año pasado y no vamos a llegar a esos 100 millones de visitantes. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo.
Está siendo un buen verano, difícilmente igualable al 2024, que fue el mejor desde que tenemos registros. En el turismo español ha fallado el turismo familiar.
Como decía Molas, el turismo familiar es el que ha fallado. Lo ha hecho, entre otras cosas, por el dinero. Afrontábamos uno de los veranos más caros y muchas familias no han podido permitírselo, por lo que en vez de viajar una semana, lo hacen 5 días o incluso no pueden hacerlo. Esto nos hace perder una de las bases de nuestro turismo y que sin duda va a traer consecuencias de cara al futuro, porque si les perdemos a ellos o a los turistas extranjeros, podríamos entrar en una crisis que haría caer todo nuestro modelo económico. Por lo que el futuro pasa por asentar a las familias y seguir fomentando el turista extranjero sin que todo ello sirva o vaya en perjuicio de las personas que viven en las ciudades más turísticas, porque el cuidado de este sector es fundamental para nuestro futuro. Son las 2:07, una hora menos en Canarias. Soy David Casado y a esta hora te cuenta más noticias Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado un ataque para acabar con la vida de Abu Obeida, el portavoz del brazo armado de Hamas. Ha dicho que espera que ya no esté entre nosotros. A quien sí ha confirmado que ha asesinado a Israel es al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi. Mientras, el ejército israelí habría asesinado al menos a 105 palestinos en Gaza desde ayer sábado, según fuentes médicas locales. Y sobre otro gran conflicto internacional, el de Rusia y Ucrania, el Papa León XIV ha hecho un llamamiento a que cese el fuego ante el aumento de bombardeos sobre el país ucraniano. Ha pedido que callen las armas, se busque la negociación y no se ceda ante la indiferencia. Palabras pronunciadas por el pontífice al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
Ribadisco con fuerza el mío presante apelo.
Renuevo con fuerza mi urgente llamamiento por un cese el fuego inmediato y por un serio empeño en el diálogo. Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas e invoquen la vía de la negociación y de la paz con el apoyo de la comunidad internacional. La voz de las armas debe callar mientras debe alzarse la voz de la fraternidad y de la justicia.
Y el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se han comprometido este domingo a resolver sus diferencias fronterizas y fortalecer la cooperación bilateral. Se trata de un movimiento clave a nivel internacional porque son las dos potencias asiáticas más pobladas del mundo. El encuentro celebrado en China representa la primera reunión entre ambos líderes desde que declararon el pasado octubre el fin del enfrentamiento fronterizo que había deteriorado gravemente sus relaciones desde el año 2020.
Y el Barcelona busca el pleno de victorias ante el Rayo Vallecano, Teresa Vasallo.
Y lo va a hacer a las 9:30 con Chesney y Gerard Martín como novedades en la convocatoria, donde también se mantiene Fermín a la espera de saber su futuro. El que no estará disponible es Gavi por su lesión en la rodilla. Además, a las 5, Celta Villarreal, a las 7, Betis Athletic y a las 7:30, Español Osasuna. Y ahora está en directo la Vuelta a España, Quique Iglesias.
Y poco a poco se va fraguando la fuga del día, 47 por hora de media en la salida loca desde Alfaro, camino del Alto de Valdezcaray aquí en La Rioja. Los cinco de punta tienen 55 segundos sobre el pelotón a 124 kilómetros para la meta. No hay españoles entre los de arriba. Eso sí, está el alemán del equipo Movistar, equipo español, Miguel Hesman.
Y por otro lado, en baloncesto, España se medirá a Chipre en el Eurobasket. Pilar Casado.
Tercer partido de la primera fase, el que va a jugar España contra la anfitriona Chipre a partir de las 5:15. Toca certificar la mejoría vista anoche ante Bosnia, si bien los chipriotas son la cenicienta del grupo. El hándicap, las pocas horas de recuperación. De hecho, ayer Scariolo tildó de extremadamente irrespetuoso que FIBA ponga antidoping a los equipos que juegan en el último turno de un back-to-back.
Y en Fórmula 1 a las 3 empieza el Gran Premio de Países Bajos, donde Piastri sale desde la pole, Sainz noveno y Alonso décimo.
Gracias, Teresa. 10 minutos pasan de las 2, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Estar informado.
Confirmado. No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este domingo, la Liga.
Partido de la jornada.
Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet. España, Chipre. Y la Vuelta Ciclista. El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
A unas horas de terminar el mes de agosto, la situación de los incendios forestales sigue mejorando. España ha pasado de fase de preemergencia a estado de alerta y seguimiento. Con esto se da por finalizada la peor parte de este episodio de fuegos forestales que ha calcinado en apenas 3 semanas más de 300.000 hectáreas. La comunidad más afectada ha sido Castilla y León y afronta un domingo sin grandes incendios, aunque todavía 6 permanecen en nivel 1 de alerta. Hasta allí nos vamos. Última hora, Carolina Tabanera.
No queda ya ningún fuego en nivel 2 en Castilla y León, aunque todavía hay casi una decena que están activos. En nivel 1 de peligrosidad se encuentran Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas en León, Cardaño de Arriba en Palencia y Porto en Zamora. Uno de los fuegos más terribles fue el de Lleres, que afectó a las médulas en el Bierzo, devastando el parque natural. El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, recuerda a los vecinos que pueden seguir solicitando las distintas ayudas.
Y sí que es cierto que las están cubriendo y después pues la de los desalojos pues también los están solicitando. Nosotros estamos en eso. También me consta pues ya que están pidiendo las ayudas para los forrajes, para las vacas, todo en otros entornos donde hay ganaderos que han ardido los pastos.
Desde el 8 de agosto, cuando se declararon los focos de Fasgar y Lleres en León, catalogados de gravedad 2, Castilla y León siempre había tenido un incendio de este nivel hasta este fin de semana que se han disuelto los CECOPIS. Esto es el Centro de Coordinación Operativa Integrada para abordar la situación. Ya no quedan vecinos desalojados ni pueblos confinados. Hay más de una quincena de incendios en vía de extinción.
Donde los efectivos también continúan trabajando es en el incendio de Lubrín, en Almería. Ahora mismo el fuego se encuentra estabilizado. También buenas noticias nos llegan desde Galicia, que por cuarto día consecutivo las llamas están bajo control. Ha sido, o mejor dicho, está siendo un verano muy difícil en cuanto a incendios se refiere. Miles de personas se han visto afectadas, sus casas han sido quemadas y también, con ello, su modo de vida. El campo en el que trabajaban o del que sacaban rédito económico gracias al turismo ha cambiado y ahora les toca la difícil tarea de hacer balance de los daños, Guillermo Castillo.
Muchos pueblos enfrentan con incertidumbre su futuro al ver cómo su principal medio de vida ha sido consumido en cuestión de semanas. El turismo rural, que el año pasado alcanzó cifras récord con 4,5 millones de turistas que optaron por esta alternativa en 2024, ha sido el principal damnificado por este verano infernal. El volumen de cancelaciones en los pueblos afectados prácticamente ha arruinado la temporada. Como cuenta Eva, propietaria de un albergue en Hervás, uno de los municipios extremeños afectados por las llamas.
Sí, vamos, cancelaciones seguro con el incendio que ha sido pues histórico, pues cancelaciones y además la imagen de que queda todo perjudicado y de repente se rompió el verano. O sea, es como si de repente fuera temporada baja, media baja. O sea, que menos del 50%, por lo menos en la primera semana, seguro.
Sin embargo, a falta de datos oficiales, el sector enfrenta las pérdidas con la esperanza de reponerse de cara a próximas temporadas, recordando a los turistas que su visita es ahora más necesaria que nunca.
Como te contaba al comienzo del programa, no solo estamos ante el último domingo de agosto, sino también despedimos el mes. Y si tiene algo agosto, es que cuando se acaba, a muchos nos toca volver al trabajo. Casi 8 de cada 10 han aprovechado estos días para disfrutar de sus vacaciones. Un tiempo para viajar, comer y disfrutar, que a todos pues nos ha salido este verano un poco más caro. Eso sí, han sido unas vacaciones, como te digo, con los precios disparados, casi un 50% más de media que el año pasado. Esto, aún así, no ha impedido salir y aprovechar estos días. Estamos todavía pendientes de conocer datos oficiales, pero las previsiones eran bastante buenas y positivas para todos los sectores. Uno de ellos eran las agencias de viajes. Precisamente para hablarnos de ello, estamos ya con José Manuel Lastra. Es vicepresidente primero de CEAB, la Confederación Española de Agencias de Viajes. José Manuel, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
Como decía, las previsiones eran buenas. A falta de unas horas para terminar el mes, ¿con qué sabor de boca cerráis este verano?
Pues en principio con un sabor de boca bastante positivo. Nuestras expectativas se están cumpliendo. Antes del inicio de la temporada de verano hacíamos unas estimaciones de crecimientos de entre el 5 y el 8% por lo que es nuestro sector. Creemos que finalmente se van a cumplir, vamos a estar por encima del 5%, estamos expectantes a ese final del verano y sobre todo también al tirón de septiembre, pues hacemos una valoración en positivo.
Una de las cosas, una de las premisas que teníamos antes de empezar el verano era que lo hacíamos con casi un 50% más en los precios, un aumento de ese 50%. ¿Lo habéis notado mucho a la hora de gestionar los viajes?
Es cierto que los precios de los servicios turísticos siguen estando algo por encima de la subida de precios en general, pero no observamos una diferencia tan importante. Inclusive podemos decir que determinadas ofertas que ha puesto a disposición de los viajeros españoles por parte de la tour operación, pues algunos precios incluso han estado por debajo en determinados destinos, por debajo de los del año anterior. Por lo tanto, bueno, sí, o sea, decimos que ha habido un incremento en los precios. Los hoteles, por ejemplo, hablaban de que el crecimiento había sido un 5%, pero bueno, evidentemente la intención siempre de las agencias de viajes es poner al servicio de nuestra clientela la más amplia oferta de servicios y al mejor precio posible. Entonces, en ese sentido, vemos en positivo, como digo, que el IPC turístico cada vez se vaya acercando más al IPC general. Es lo que os podemos decir en ese sentido. O sea, no hemos observado un crecimiento de precios tan desmesurado como en algunos casos se está diciendo.
Y la pregunta que todos nos hacemos, José Manuel, ¿dónde viajan los españoles? A ver si nos ayudas a responderla y a dirimir cuáles han sido los destinos favoritos a los que nos hemos encaminado este verano.
La realidad es que los viajeros españoles, tanto en los meses de julio y agosto y también en septiembre, pues los propios destinos españoles tienen un tirón muy importante, pero no podemos dejar de constatar que cada vez es mayor el porcentaje de españoles que deciden realizar sus vacaciones a nivel internacional, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto el continente europeo es el que se lleva la palma, pero observamos también con satisfacción como destinos de larga distancia cada vez van teniendo un mayor o un mejor posicionamiento dentro de lo que es vacaciones de los españoles, ¿no? En ese sentido podemos mencionar el Caribe, ¿no? Como una serie de destinos, por así decirlo, clásicos en los que la tour operación española e incluso la hotelería española pone al servicio del viajero español unas ofertas muy interesantes, tanto en el Caribe mexicano como en el Caribe dominicano, como en otros lugares. Destinos de Latinoamérica como Perú, como Argentina, como el propio México, que también lo nombraba anteriormente. Estados Unidos, que es un destino que teníamos una serie de preocupaciones, bueno, por determinadas cuestiones de ámbito, llamémosle sociopolítico, pero sin embargo hemos visto como en el mes de julio aumenta en más de un 6% el número de viajeros españoles que van a Estados Unidos, llamados, entre otras cosas, por supuesto, por el interés del destino y también por las ventajas económicas que supone el cambio actual entre el euro y el dólar, ¿no? Y destinos asiáticos, Asia siempre decimos que fue el último continente o el continente que más tardó en recuperarse de cara al turismo y lo ha hecho ya en este año, lo hizo ya en el año 24, pero este año 25 con mayor intensidad y ha habido un incremento muy importante de españoles que han viajado a Japón, a Tailandia, a China. Así que bueno, que esos son los destinos de los que podemos mencionar. No podemos olvidarnos tampoco, por ejemplo, de nuestro vecino de Marruecos, ¿no? También un destino muy interesante que ofrece tanto en el ámbito cultural como en el ámbito incluso de playas, una serie de ofertas muy interesantes y hemos tenido también incrementos importantes de viajes hacia dichos destinos.
Y una fórmula, José Manuel, que siempre funciona son las reservas a última hora. Se busca siempre algún chollo, alguna ganga. ¿Habéis tenido muchas reservas de esta o la gente ha sido más previsora?
Digamos que la cada vez como un mayor número de personas anticipa su reserva. Esa es una recomendación histórica que hacemos desde las agencias de viajes a nuestros clientes, porque entendemos que la anticipación en la reserva es lo que garantiza un mejor precio y la seguridad de que el viaje o las vacaciones que vas a hacer están acorde a aquello que realmente deseas, ¿no? Por lo tanto, insistimos en esa recomendación y, como decía, vemos con satisfacción que cada vez más personas tiran hacia lo que es la anticipación en la reserva. Pero es cierto que, bueno, que hay un porcentaje aproximado de entre un 15 y un 20% de las personas que realizan sus vacaciones, que lo hacen a última hora, bien porque sea su uso y costumbre o bien porque sus circunstancias personales no le permitan realizarlo con mayor antelación. Y es cierto que este año ha habido una serie de ofertas de última hora muy interesantes, tanto para destinos insulares, por ejemplo, en Baleares y Canarias, como para el Caribe, como decía anteriormente, como por ejemplo cruceros, ¿no? Cruceros, bueno, pues aquellas plazas que finalmente no se han vendido, se han puesto a disposición de esa clientela de última hora con ofertas muy interesantes, ¿no? Tanto de cruceros marítimos como de cruceros fluviales.
Respecto a las personas a las que atendéis, ¿durante este año habéis notado algún cambio en el perfil de los viajeros?
Bueno, digamos que el verano es una fecha para viajar y para realizar vacaciones en un ámbito muy generalizado. Por supuesto, las vacaciones familiares, o sea, es decir, la familia quizás sea el segmento con un mayor porcentaje, pero bueno, también por supuesto viajes en pareja, viajes en grupos de amigos, incluso viajes individuales, ¿no? Nos encontramos también en una inercia cada vez más creciente de personas que deciden viajar solas y que le organizamos pues sus vacaciones tal cual nos las solicitan o que se adhieren a algún grupo que haya organizado por parte de las agencias y de los tour operadores.
Y una de las tendencias que más se está volviendo habitual, como nos comentaba Juan Manuel, era la de aprovechar ahora en septiembre para viajar, hacerlo en una temporada a priori baja y alejarnos de agosto y el pleno verano. ¿Vosotros lo notáis desde las agencias de viajes esta tendencia?
Por supuesto que lo notamos. Septiembre vemos cómo es un mes que cada vez tiene una mayor aceptación y una mayor incidencia para aquellas personas que se quieren ir de vacaciones. Septiembre es un mes de mucha actividad para las agencias de viajes. Nosotros, monitorizando la evolución de los meses de septiembre de años anteriores, nos encontrábamos, por ejemplo, antes de la pandemia, que el diferencial de facturación de las agencias con respecto al verano venía a ser de 18 puntos. En el año 23 esa diferencia ya cayó a 12 puntos y en el año 24 ha caído a 6. O sea, quiero decir con esto, hay una tendencia cada vez mayor de que el mes de septiembre se asemeja en volumen de negocio a lo que es los meses históricos de temporada alta. Las personas que quieren tomar sus vacaciones ven al mes de septiembre como un mes ideal en ese sentido, tanto por el hecho de encontrar mejores ofertas en cuanto a precios se refiere. Nos podemos encontrar diferenciales de precio de septiembre con respecto a julio y agosto de entre el 20 y el 40, incluso el 50%, y también, evidentemente, la búsqueda de unas vacaciones más tranquilas en destinos que quizás en julio y agosto estén más saturados.
José Manuel Lastra, vicepresidente primero de CEAB, la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y analizarnos cómo ha sido este verano para un sector tan importante como son las agencias de viajes. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de saludaros.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Septiembre y octubre, a la vuelta de la esquina, que son los meses en los que los jóvenes en edad escolar acuden más a consultas de psiquiatría y psicología, en concreto lo hacen un 25% más que durante el resto del año, empujados sobre todo por las dificultades para socializar, también por los miedos o la sintomatología ansiosa, que para muchos se agrava precisamente con el inicio del curso escolar. Sin olvidarnos tampoco de uno de los grandes protagonistas, el acoso escolar. En España, uno de cada 10 niños lo sufre. El reto cada año es reducir esa cifra. Y con eso en mente, las semanas previas al inicio de las clases, según los expertos, puede marcar la diferencia, sobre todo a la hora de concienciar a los más jóvenes. Almudena Fernández es psicóloga infantil.
Hay que estar más atento, observarles más, y si vemos que están tristes o les vemos preocupados, pues a lo mejor decirles, oye, pues si te apetece hablar, aquí estoy.
Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gran problema de fondo, al final, es la salud mental.
Sea por acoso o sea por cualquier otro motivo no menos importante, más del 20% de los niños y jóvenes españoles menores de 25 años padecen algún problema de salud mental. Y una clave importante, que sobre todo afecta a los adolescentes que aún van al colegio o al instituto. No todos los que pasan por un mal momento lo cuentan.
Los niños a veces somatizan las cosas y vemos que les puede doler la tripa, que les duele la cabeza, pues ahí nos puede dar una pista. Entonces es bueno preguntarles si hay algo que les preocupa.
Y esto, David, también tiene su lectura. No compartir un problema, es decir, atravesar una situación tan difícil como esta solo o sola, no ayuda, más bien lo agrava. Por eso también hay que saber por qué una parte de los jóvenes que lo pasan mal en el colegio deciden no comunicarlo en casa.
Pues porque en casa no se sienta escuchado, porque no quiere preocupar a sus padres por sus problemas, porque a lo mejor piensa que tiene otros problemas más graves, por vergüenza, que a lo mejor piensa que tiene que ser capaz él mismo de solucionarse todo. Por eso muchas veces los padres tenemos que estar atentos.
En estos casos, los expertos explican que es bueno preguntarles a los jóvenes si quieren hablar, pero eso sí, evitando causar esa sensación que a veces da de estar proponiendo un interrogatorio.
En toda esta ecuación, Fernando, aparecen las redes sociales. Las pantallas muestran cómo, en apariencia, a todo el mundo le va mejor que a mí. Una situación que, sea o no sea cierta, no es fácil de gestionar para jóvenes con menos experiencia, con lo que las plataformas digitales también se convierten en parte del problema.
Intentaría retrasar las redes sociales hasta los 16, 17 años, incluso 18, ¿no? Pero si no se puede, pues explicarles que muchas veces la imagen pues no sea, sino que observen, simplemente con observar en el metro, que hay muchos chicos en el metro que bailan así muy divertidos y acaban de tomar el vídeo y se sientan ahí después todo aburridos con sus amigos.
Pero no es lo único. La irrupción de la tecnología y el prematuro acceso de muchos jóvenes a teléfonos móviles y ordenadores con internet ha provocado que problemas como el acoso no se queden aparcados en las aulas, sino que ahora también trasciendan del colegio y sigan fuera de las paredes en forma de ciberacoso. Y apuntando hacia el otro lado, al de los acosadores, ¿sabemos, Fer, cuántos hay en España?
Pues fíjate, según datos de la Universidad Complutense de Madrid, habría cerca de 74.000 jóvenes que se dedican a causar problemas a otros compañeros en clase. Y no hay que perder la perspectiva porque representan el foco del problema. Niños y adolescentes, que esto también es cierto, también tienen sus problemas, porque quien acosa no está bien. Por eso se incide tanto en la figura de los protocolos antiacoso.
Muchos colegios tienen un protocolo antiacoso y si el colegio pues no responde, pues buscar soluciones fuera. Porque, claro, los chavales tienen derecho a ir tranquilos al colegio y sin peligro. Y el colegio debería ser un sitio seguro donde ellos van a aprender. Es muy difícil aprender si estás con miedo porque estás con alerta.
Pues con septiembre y octubre ya a la vuelta de la esquina, que son los meses en los que los jóvenes acuden más a la consulta del psicólogo, con esto nos vamos a quedar en un momento en el que más del 20% de los jóvenes españoles menores de 25 años padecen algún problema mental. Muchísimas gracias, Fer.
A ti, David.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? En este domingo 22 del tiempo ordinario celebramos a San Ramón Nonato. Nacido a comienzos del siglo XIII, le sacaron del seno materno vivo una vez había muerto la madre. Desde pequeño tiene gran amor a la Virgen, amigo de San Pedro Nolasco, se ordena sacerdote y abraza el carisma mercedario. San Ramón Nonato muere en 1240. Por cierto, este miércoles es el Papa San Gregorio Magno.
Enseguida seguimos contándote más noticias aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues aquí en Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este domingo 31 de agosto, el último día del verano, al menos para los que han tenido vacaciones, con el que despedimos este mes. Una jornada en la que muchos españoles probablemente hayan emprendido ya el viaje de vuelta a casa. Es más, es posible, muy posible, que tú ahora mismo nos estés escuchando desde el coche. Y es que desde este pasado viernes hasta la medianoche de hoy domingo está activada la operación retorno de la Dirección General de Tráfico. Se prevén más de 5 millones de desplazamientos por carretera. Precisamente hasta allí nos vamos a ir, hasta la DGT, para conocer cómo se circula a esta hora. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora ya se empieza a notar ese aumento en los desplazamientos de retorno a las grandes capitales. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación en las carreteras. Uno en Albacete, la A31 en Albacete capital hacia La Roda, y otro en Cantabria, la 8 en Laredo dirección Bilbao. También encontrarán dificultades de entrada a Madrid por la 1 en El Vellón, la A3 en Arganda del Rey y la A6 en Las Rozas. En Sevilla, en la AP4 en Las Cabezas de San Juan hacia la capital espalense, en la salida de Huelva por la A49 en Bonares y Bollullos para Condado, y también en Toledo, la A5 en Valmojado hacia Madrid. Mucha precaución durante la tarde ante este aumento de los desplazamientos.
Gracias, Marta. Con ese mensaje nos quedamos. Mucha precaución al volante, y en especial por la situación que atraviesan muchas carreteras. Viven ahora mismo su peor momento, según refleja el último estudio de la Asociación Española de la Carretera. El 52% de la red tiene problemas. De hecho, se estima que se necesitarían más de 13.000 millones de euros para solucionar precisamente estos problemas, por lo que, como decía Marta, mucha precaución al volante. A los desplazamientos por carretera sumamos los que apuestan por viajar en tren. Durante estos días, más de 4.000 están circulando por las vías españolas. Esto ya en sí es una verdadera aventura. No hace falta que te vayas a Kenia o a Costa Rica, porque lo que buscas lo encuentras aquí en los trenes. Tensión, emoción, todo se vuelve impredecible. Sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas. Sino que se lo digan a los 210 pasajeros que viajaban en el AVE que conecta Madrid y Almería y que tuvieron que bajarse porque se incendió el coche de cola. Este fue el instante en el que obligaron a desalojarlo y se quedaron tirados en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real. Esto fue en cadena y se detuvo el tráfico ferroviario durante 2 horas entre Madrid y Andalucía, un tiempo en el que pudieron aprovechar para ver las redes del ministro y comprobar que, por ejemplo, no decía nada de los trenes, claro, porque en sus tweets sigue tildando de inútil a Mañueco por los incendios que sí, esto, por ejemplo, lo pudieron ver. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál dirías que es la canción del verano? Yo la tengo clara y te adelanto que es digna sucesora de las que hacía Georgie Dan.
El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
La letra es sencilla y yo creo que todo el mundo se la sabe. No solo eso, sino que todo el mundo, cuando pasa algo en los trenes, se le viene este momento a la cabeza. Y decía esto sin ni siquiera llegar a sonrojarse. Pero desde esta oda al transporte que hizo Puente, la situación se ha cronificado. Ya es habitual que los trenes no salgan ni lleguen a tiempo o, por alguna incidencia, te dejen tirado. Pero como desde el gobierno descartan todo y lo niegan todo, aquí no pasa nada. Y si lo hubiera, pues es culpa de los presidentes autonómicos del PP, porque es por donde pasan las vías.
¿Que hay incidencias? Sin duda. ¿Que tenemos que mejorar en este terreno? Sin duda. Pero insisto, pongámonos en situación. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos crecido? Y eso explica mucho de las incidencias que estamos sufriendo y de la puntualidad que tenemos en la red.
Esto, más allá del mal trago que hacen pasar a las personas, da una imagen de España que nos deja en evidencia. Y más en un momento como es el verano, en el que millones de turistas, tanto españoles como extranjeros, lo utilizan para desplazarse. Un turismo que es uno de los pilares de nuestra economía. Representa más de un 13% del Producto Interior Bruto, por lo que la importancia queda fuera de toda duda. Es más, para que te hagas una idea, una de cada cuatro empresas de Baleares y Canarias se dedican al turismo. Por lo que algo tan importante no lo podemos tratar a la ligera, y más en cuanto nos marcamos el reto de lograr 100 millones de visitantes. Aunque todavía es pronto para de hacer balance, ya podemos esbozar un adelanto. Las sensaciones son buenas, aunque ven complicado superar el récord del año pasado. José Manuel Lastra es vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Los precios de los servicios turísticos siguen estando algo por encima de la subida de precios en general, pero no observamos una diferencia tan importante. Determinadas ofertas, pues algunos precios incluso han estado por debajo, en determinados destinos, por debajo de los del año anterior.
El turismo familiar ha fallado. Lo ha hecho, entre otras cosas, por el dinero. Afrontábamos uno de los veranos más caros y muchas familias no han podido permitírselo, por lo que en vez de viajar una semana, lo han hecho 5 días o incluso no han podido hacerlo. Esto nos hace perder una de las bases de nuestro turismo y que sin duda va a traer consecuencias de cara al futuro, porque si les perdemos a ellos o a los turistas extranjeros, podríamos entrar en una crisis que haría caer todo nuestro modelo económico. Por lo que el futuro pasa por asentar a las familias y seguir fomentando el turista extranjero sin poner en perjuicio a las personas que viven en las ciudades más turísticas, porque el cuidado de este sector es fundamental para nuestro futuro. Son las 2:36, una hora menos en Canarias. Soy David Casado y a esta hora te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Benjamín Netanyahu ha confirmado un ataque para acabar con la vida de Abu Obeida, el portavoz del brazo armado de Hamas.
Ha dicho, literal, que espera que ella no esté entre nosotros. Al margen de ello, Israel también ha confirmado que ha matado al primer ministro de Yemen, Houthi, Ahmed al-Rahawi, mientras el ejército israelí habría asesinado al menos a 105 palestinos en Gaza desde el sábado, según fuentes médicas locales.
El Kremlin acusa a la Unión Europea de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania.
Eso ha asegurado, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirma que los europeos obstaculizan esos esfuerzos, meten palos en las ruedas y que solo están a favor del régimen de Kiev. Peskov ha reiterado que siguen apoyando un acuerdo de paz.
Pedro Sánchez inaugura mañana el curso político.
Sí, clausurará un acto abogando por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El martes hay Consejo de Ministros y se espera que el punto principal a tener en cuenta sea la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. El viernes empieza el año judicial, a la espera de ver si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo, y pendientes también de si se pospone la declaración de Begoña Gómez del próximo 11 de septiembre, como ella ha pedido.
Y siguen conociéndose más detalles del asesinato de Matilde Muñoz, la española hallada sin vida en una playa de Indonesia tras 2 meses desaparecida.
Sí, hace unos minutos hemos conocido que murió el mismo día de su desaparición y que su cuerpo estuvo dentro del cuarto del generador del hotel algo más de 1 mes y medio. Según la policía, Indonesia habría sido asfixiada. Aún así, se prevé que mañana lunes se le realice la autopsia que determinará la causa exacta del fallecimiento. Los detenidos por la muerte de Mati Muñoz son un empleado y un exempleado del hotel donde se alojaba.
Y en deportes, Teresa Vasallo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la Vuelta a España.
Sí, donde ya se ha hecho la fuga del día, Kike Iglesias.
107 kilómetros para el final aquí en el Alto de Valdezcaray, en La Rioja. Hay una fuga de 5 que tiene casi 2 minutos, 1:45 ahora de ventaja sobre el pelotón. No hay españoles, lamentablemente. Sí, un corredor de un equipo nacional, como es el alemán Michael Hesman del equipo Movistar. 1:45, el pelotón no deja marchar mucho la fuga porque entre los favoritos quieren hacer dura esta subida final a Valdezcaray.
En fútbol, a las 5, Celta Villarreal, a las 7, Betis Athletic, a las 7:30, Español Osasuna, y a las 9:30, el Barcelona viaja a Vallecas con Chesney y Gerard Martín como novedades de la convocatoria, donde se mantiene Fermín, eso sí, a la espera de saber cuál va a ser su futuro. El que no estará disponible es Gavi por su lesión de rodilla. En baloncesto, España se medirá a Chipre en su tercer partido del Eurobasket, y en Fórmula 1, a las 3, empieza el Gran Premio de Países Bajos, donde Piastri sale desde la pole, Sainz noveno y Alonso décimo.
Gracias, Teresa. 2:39, 1:39. En Canarias, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Septiembre y octubre, a la vuelta de la esquina, que son los meses en los que los jóvenes en edad escolar acuden más a consultas de psiquiatría y psicología, en concreto lo hacen un 25% más que durante el resto del año, empujados sobre todo por las dificultades para socializar, también por los miedos o la sintomatología ansiosa, que para muchos se agrava precisamente con el inicio del curso escolar. Sin olvidarnos tampoco de uno de los grandes protagonistas, el acoso escolar. En España, uno de cada 10 niños lo sufre. El reto cada año es reducir esa cifra. Y con eso en mente, las semanas previas al inicio de las clases, según los expertos, puede marcar la diferencia, sobre todo a la hora de concienciar a los más jóvenes. Almudena Fernández es psicóloga infantil.
Hay que estar más atento, observarles más. Y si vemos que están tristes o les vemos preocupados, pues a lo mejor decirles, oye, pues si te apetece hablar, aquí estoy.
Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gran problema de fondo, al final, es la salud mental.
Sea por acoso o sea por cualquier otro motivo no menos importante, más del 20% de los niños y jóvenes españoles menores de 25 años padecen algún problema de salud mental. Y una clave importante, que sobre todo afecta a los adolescentes que aún van al colegio o al instituto. No todos los que pasan por un mal momento lo cuentan.
Los niños a veces somatizan las cosas y vemos que les puede doler la tripa, que les duele la cabeza, pues ahí nos puede dar una pista. Entonces es bueno preguntarles si hay algo que les preocupa.
Y esto, David, también tiene su lectura. No compartir un problema, es decir, atravesar una situación tan difícil como esta solo o sola, no ayuda, más bien lo agrava. Por eso también hay que saber por qué una parte de los jóvenes que lo pasan mal en el colegio deciden no comunicarlo en casa.
Pues porque en casa no se sienta escuchado, porque no quiere preocupar a sus padres por sus problemas, porque a lo mejor piensa que tiene otros problemas más graves, por vergüenza, que a lo mejor piensa que tiene que ser capaz él mismo de solucionarse todo. Por eso muchas veces los padres tenemos que estar atentos.
En estos casos, los expertos explican que es bueno preguntarles a los jóvenes si quieren hablar, pero eso sí, evitando causar esa sensación que a veces da de estar proponiendo un interrogatorio.
En toda esta ecuación, Fernando, aparecen las redes sociales. Las pantallas muestran cómo, en apariencia, a todo el mundo le va mejor que a mí. Una situación que, sea o no sea cierta, no es fácil de gestionar para jóvenes con menos experiencia, con lo que las plataformas digitales también se convierten en parte del problema.
Intentaría retrasar las redes sociales hasta los 16, 17 años, incluso 18, ¿no? Pero si no se puede, pues explicarles que muchas veces la imagen pues no sea, sino que observen, simplemente con observar en el metro, que hay muchos chicos en el metro que bailan así muy divertidos y acaban de tomar el vídeo y se sientan ahí, pues todo aburridos con sus amigos.
Pero no es lo único. La irrupción de la tecnología y el prematuro acceso de muchos jóvenes a teléfonos móviles y a ordenadores con internet ha provocado que problemas como el acoso no se queden aparcados en las aulas, sino que ahora también trascienda el del colegio y sigan fuera de las paredes en forma de ciberacoso. Y apuntando hacia el otro lado, al de los acosadores, ¿sabemos, Fer, cuántos hay en España?
Pues fíjate, según datos de la Universidad Complutense de Madrid, habría cerca de 74.000 jóvenes que se dedican a causar problemas a otros compañeros en clase. Y no hay que perder la perspectiva, porque representan el foco del problema. Niños y adolescentes, que esto también es cierto, también tienen sus problemas, porque quien acosa no está bien. Por eso se incide tanto en la figura de los protocolos antiacoso.
Muchos colegios tienen un protocolo antiacoso y si el colegio pues no responde, pues buscar soluciones fuera, porque claro, los chavales tienen derecho a ir tranquilos al colegio y sin peligro, y el colegio debería ser un sitio seguro donde ellos van a aprender. Es muy difícil aprender si estás con miedo porque estás con alerta.
Pues con septiembre y octubre ya a la vuelta de la esquina, que son los meses en los que los jóvenes acuden más a la consulta del psicólogo, con esto nos vamos a quedar en un momento en el que más del 20% de los jóvenes españoles menores de 25 años padecen algún problema mental. Muchísimas gracias, Fer.
A ti, David.
Apenas quedan 15 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde de este domingo y también estamos muy cerca de terminar el mes de agosto. La situación de los incendios forestales sigue mejorando, aunque se han calcinado más de 300.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, es como si ahora mismo se quemase La Rioja entera. La comunidad más afectada es Castilla y León. Afronta un domingo sin grandes incendios, aunque todavía estamos pendientes de 6 que están en nivel 1 de alerta, entre ellos el de Fasgar. Donde los efectivos también continúan trabajando es en el de Lubrín, en Almería. Ahora mismo el fuego se encuentra estabilizado y hasta allí nos vamos para conocer la última hora. Yolanda Aguirado.
Bueno, pues hasta ahora 7 grupos de bomberos forestales y 2 autobombas trabajan para darlo por controlado. Escudriñando cada metro cuadrado para ver si quedan rescoldos o si queda algún tipo de vegetación caliente. Están enfriando el interior del área quemada para que no pueda haber brotes del fuego. En COPE Andalucía hemos hablado con el Infoca, nos cuentan que todavía es pronto para hacer balance del número de hectáreas calcinadas, pero sí nos dicen que todo apunta a que podríamos estar ante un gran incendio que se produce cuando se superan las 500 hectáreas. En las últimas horas ha habido 6 conatos con menos de una hectárea afectada cada uno. Desde el Infoca recuerdan que estamos en alto riesgo de incendios forestales hasta el próximo 15 de octubre.
También buenas noticias nos llegan desde Galicia, que por cuarto día consecutivo las llamas están bajo control. Al margen de los hechos, la tensión política ha continuado en aumento. Emma López ha cargado contra el PP. La secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital del PSOE ha fijado que los populares cada vez más son los que tienen que enfrentarse a una emergencia y cuando lo hacen, fracasan.
¿Pero cómo es posible que un presidente autonómico renuncie a tener pues, 8.000 millones, 10.000 millones más para invertir en sus comunidades autónomas?
Quien también ha dado el pistoletazo de salida al curso político es Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares ha titulado a la solución de Pedro Sánchez a los incendios como incompetencia e indecencia y ha fijado que los socialistas están en el tiempo de descuento.
¿Cómo se puede hablar de un pacto de Estado cuando no son capaces ni siquiera de aprobar los presupuestos generales del Estado? Pero de verdad, ¿qué se cree? ¿Que tenemos que mirar para otro lado para no saber lo que está pasando?
Esta semana hemos conocido que Alemania quiere recuperar la mili, el servicio militar obligatorio. Eso es al menos lo que pretende con el último proyecto presentado por el gobierno alemán. Eso sí, volverá de forma voluntaria y solo se convertiría en obligatoria cuando la situación a nivel de defensa o por la falta de voluntarios lo hiciera necesario, como ha confirmado el titular de defensa alemán. Claro, la pregunta aquí es inevitable. ¿Sería viable traerlo aquí en España que volviera a recuperarse? Vamos a intentar responder a esta y a otras cuestiones con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Todo un placer, como siempre, tenerle en nuestros micrófonos.
Igualmente.
Y aquí Margarita Robles ha descartado el regreso de la mili, de este servicio militar obligatorio en nuestro país. Pero, almirante, ¿es viable?
Bueno, para empezar, lo que ocurre en Alemania, como ya ha dicho, no es exactamente la vuelta de un servicio militar obligatorio. Es un servicio militar, que es una mala traducción, voluntario, que no está encaminado a reforzar el ejército profesional que tienen ellos, sino a la creación de reservas. Un pequeño periodo de adiestramiento, 6 meses o así, renovado durante siguientes periodos para que no se pierda esa preparación militar. Y que tiene como objetivo el que en caso de una guerra, en el que haya bajas importantes, en que las fuerzas alemanas necesiten un refuerzo, tengan gente de la que tirar.
Almirante, usted tiene una larga experiencia en todos estos temas. Si estuviera en el gobierno ahora mismo, sobre este tema y con este contexto internacional en el que estamos, ¿qué recomendación le daría al Ejecutivo?
Lo primero que tiene que resolver, tiene que resolver muchas cosas en asuntos militares. En España, quizá el primer problema sea tratar de convencer a la población y al propio gobierno de que hay que estar preparado para la guerra para que no ocurra. Pero una vez llegado al tema de tomar decisiones prácticas, la de en cuestión de personal, la de Alemania me parece muy correcta. España necesita reservas, porque las Fuerzas Armadas que tenemos son suficientes, son profesionales, son eficaces, suficientes para las misiones de tiempo de paz, pero en tiempo de guerra resulta que el enemigo dispara, que empieza a haber bajas y que no tendríamos nada, nada de donde ir reponiendo esas bajas, excepto lo que prevé la ley, que es la recluta obligatoria de ciudadanos que no habrán visto un arma en su vida y a los que no se puede mandar a la guerra durante por lo menos 8 o 10 meses que necesitan de preparación. Ese es un problema muy serio porque tenemos unas reservas voluntarias en España, pero no son como las de Alemania. Es generalmente gente vocacional, gente de un promedio de edad que llega casi a los 50 años y que nos ayudan para hacer tareas básicamente de tiempo de paz. No son exactamente lo que necesitamos para prepararnos para la guerra.
A título personal, almirante, ¿cómo cree que se encuentra nuestro ejército en caso de que estallase un conflicto ahora? ¿Estaríamos preparados?
No, en absoluto. La verdad es que en absoluto y es un motivo de preocupación, aunque ningún país está verdaderamente preparado para la guerra porque es demasiado caro. Uno no puede estar acumulando munición sin límites porque la munición caduca y al final es un gasto innecesario. Pero dentro del equilibrio de estar moderadamente preparados y ser capaces de crecer rápidamente hasta llegar a esa situación de guerra, España está muy lejos de eso, porque se ha invertido muy, muy poco dinero, sobre todo en la segunda década de este siglo, en los últimos 15 años, hasta muy recientemente, donde las presiones aliadas nos han forzado a invertir más, pero tenemos todavía los almacenes vacíos de munición, de repuestos, tenemos la gente muy justa, el número de militares españoles ha bajado en los 10 últimos años, y no porque falten vocaciones, evidentemente nunca sobra, cuantas más vocaciones hayas, más podremos elegir, pero lo que ha pasado es que no se han convocado plazas, no es que no se hayan cubierto las plazas convocadas por falta de solicitantes, sino que no se han convocado suficientes plazas para compensar las bajas naturales, la gente que pasa a la reserva o la gente que decide abandonar las Fuerzas Armadas por cualquier razón. No es culpa de la sociedad, es culpa de los gobiernos de los últimos 15 años el que nuestro ejército no tenga ahora el personal suficiente, el personal incluso que le permiten las plantillas aprobadas legalmente.
Almirante Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, ha sido un placer hablar con usted como siempre y gracias por atendernos y analizarnos esta cuestión tan importante que había surgido esta última semana a raíz, como decíamos, de ese servicio militar que ha proclamado Alemania. Millones de gracias de nuevo, Juan.
Gracias a ustedes. Buen día.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
El desarrollo de la inteligencia artificial cada vez va permeando más ámbitos de nuestra vida y también en campos de conocimientos distintos. Atento a esto, ya está disponible un asistente virtual para resolver cuestiones sobre la fe y la doctrina de la Iglesia.
Hola, soy Lumen, tu asistente virtual católico. Fui desarrollado por un equipo liderado por Juan Antonio Perteguer y entrenado para apoyar en teología católica, filosofía tomista y pastoral.
A mí cada día la inteligencia artificial me sigue sorprendiendo más y espero que no le sorprenda tanto a Juan Antonio Perteguer. Es ingeniero de formación, pero educador de vocación. De hecho, patrono de la Fundación Educatio Servant. Juan Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy buenas.
Bueno, Juan Antonio, ¿por qué crear este chat Lumen?
Pues realmente yo llevo bastante tiempo trabajando sobre inteligencia artificial, incluso pertenezco a una fundación vaticana que creó el Papa Francisco, la Fundación Renaissance, sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Y bueno, pues veía que no había una respuesta realmente clara y objetiva sobre la fe y que todas las que utilizamos, las de distintas marcas, están muy sesgadas, especialmente en estos aspectos, o muy ignorantes, digamos. Y por eso veía la necesidad de dar una propuesta, una respuesta a la inquietud que pueda tener la gente desde un uso adecuado de la inteligencia artificial.
¿Cuándo empezaste a crearla?
Pues hace 3 años ya tuve la primera inquietud e hice mis primeros pinitos, pero realmente ha sido hace unos pocos meses cuando, después de varias pruebas y mucho entrenamiento, pues ya la he sacado, digamos, al mercado, y realmente esta misma, bueno, hace en este mismo mes de agosto es cuando se ha popularizado más. Cuando digo al mercado, es gratuita, y además anónima. Todo el que quiera entrar ahí no tiene que dejar sus datos ni tiene que pagar nada, pero se va a encontrar con una inteligencia artificial entrenada, sin ideologías, sino la búsqueda de la verdad, el bien, la belleza y con toda la doctrina de la Iglesia.
Es también, Juan Antonio, una forma de llegar a los más jóvenes, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías.
Sí, realmente tengo usuarios desde los 12 años, bueno, y también algún usuario con 90 y tantos años.
Madre.
Pero efectivamente hay muchos jóvenes.
Además, Juan Antonio, también nos contaban que tienes tus reservas a la hora de utilizar la palabra inteligencia para definir al asistente. ¿Por qué te pasa esto?
Porque yo creo que se está utilizando de forma impropia esa palabra, aunque ya se haya aceptado. Porque la inteligencia es entendido, como diría Santo Tomás, ¿no?, como una facultad espiritual que tiene el ser humano para descubrir la verdad, descubrir el bien. Pues claro, estas máquinas, que son algoritmos, son programas, tienen una gran capacidad de aparentar que entienden lo que dicen, de unas respuestas muy adecuadas, por lo menos disimulan muy bien. Por eso no me acaba de gustar hablar de inteligencia, aunque hoy día ya se ha aceptado y no hablamos de algoritmos o de machine learning, sino hoy día ya hablamos de inteligencia artificial, y bueno, pues así lo he tenido que asumir.
A mí, Juan Antonio, la inteligencia artificial me parece todo un mundo aparte. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo entrenáis al chat Lumen, de qué documentos se llega a alimentar.
Pues le hemos entrenado y le seguimos entrenando, pues con toda la documentación fundamental, la Sagrada Escritura, por supuesto, la tradición, Santos Padres. Muchos documentos de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de distintos santos, hasta de Edith Stein, por ejemplo. Y luego con todo el magisterio, con todos los distintos documentos magisteriales que han ido saliendo en la Iglesia y que están saliendo actualmente, ¿no? Y luego hacemos una revisión, al menos semanal, de las distintas conversaciones, que recuerdo que son anónimas, o sea, revisamos la conversación, no sabemos quién la ha tenido, y de acuerdo a eso, pues vamos reentrenándola para que siempre toda la respuesta esté en consonancia, pues, con la doctrina social, con la doctrina de la Iglesia en general.
¿Qué usos le ves a esto, Juan Antonio? Porque por lo que vemos le puede prácticamente preguntar cualquier cosa sobre el catolicismo, y además, como le vais enseñando nuevas cosas, muy pronto, vamos, va a ser capaz de preparar una homilía.
Pues sí, o sea, un uso típico, que hay muchos sacerdotes que ya la están usando, y un uso típico es ayudarles a preparar una homilía. Entiendo que luego ellos la redondean, ¿no? Pero ayudarles. Otro uso que es muy apologético, es mucha gente que entra a discutir con Lumen, a plantearse sus dudas de fe, que tiene quizás desde pequeño, y hay mucha gente que pregunta muchas cuestiones sobre la moral sexual o sobre distintas interpretaciones. Realmente hay usos diversos, hasta preparar catequesis o preparar eventos, incluso uno que me ha hecho mucha gracia, de una religiosa que le ha pedido que le prepare una despedida para una monjita que se va de su convento a otro convento, y que le prepare una despedida adecuada, ¿no?
Qué bueno. Sí,
todo tipo de usos.
Sí, sí, variedad de todo. Además, yo acabo de encender aquí el ordenador, mira, y justo nada más entrar, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que la IA te empieza preguntando la edad que tienes, la edad del que le consulta. O sea, esto entra en bucle si no se la das. ¿Hasta qué punto es importante ese dato?
Claro, es el único dato que realmente le pide la IA o le pedimos al usuario.
Sí.
Pero es que no es lo mismo un niño de 12 años, como tenemos, a una persona que tiene 80 años. Entonces intenta la IA, pues, adecuar la respuesta a la edad del usuario. Pero por eso es el único dato que pedimos, porque es muy importante que se adapte.
Claro, para contestar la respuesta.
Igual al niño que una persona adulta, ¿no?
Juan Antonio Perteguer, creador de este asistente virtual católico IA, llamado Chat Lumen, y además director de los colegios Edith Stein y Chesterton. Gracias por estar aquí con nosotros en Mediodía, ha sido todo un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pues
la música de Rocío Jurado nos despedimos. Lo hacemos porque se acaba de publicar un nuevo libro sobre la más grande, en la que recuerda que el próximo año se cumplen 20 años ya desde que nos dejó, un 2006. Con ella y con su canción Déjala Correr, nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos este domingo. Recuerda que